Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy frescas noches, este 26 de abril de 2017, a las 21:04, iniciamos una nueva emisión de El Zorro y el Erizo, como todos los días por Radio Nacional. Hoy con Mariano Schuster aquí en el estudio. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Are?
Bien, muy bien, con Lucía Rodríguez Bosch, como todos los días. Lu, buenas noches.
Muy buenas noches, tengo buenas noticias.
Qué bien, las queremos escuchar.
¿En serio?
Mañana sale el sol y vamos a tener sol hasta el domingo. Y va a ir subiendo la temperatura, así que lo de hoy es pasajero.
Agradables noticias. Un programa que hacemos todos los días entre las 21 y las 22 con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Gabriel Cuenca en la operación técnica de los controles. Muchas gracias. Muy bienvenidos todos. Como sabemos, estamos medio... Siempre ponernoslo hoy, pero se ve que es el espíritu feriero el que nos invade, y entonces las letras y los usos de las letras se van haciendo presentes en nuestro programa, y esta noche lo hacen de un modo muy particular. Pero antes quiero compartir dos informaciones. Radio Nacional, como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, cumple 80 años este año, y una de las cosas que organizó para los festejos, las celebraciones, para compartir esta década adicional de aniversario, es un ciclo de charlas en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, sobre humor y radio. El martes 2 de mayo, el martes próximo a las 18 horas, en la sala 513 del piso quinto, continúa el ciclo de charlas de Radio Nacional en el marco de los festejos por los 80 años de la radio. Humor y radio es el tema que convocará a profesionales del humor de la radio y la televisión. Marena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y El Negro Álvarez. Anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación, la preparación de los guiones, todo en una charla imperdible coordinada por Adrián Corol. Entrada libre y gratuita. Se sugiere estar unos minutos antes del inicio, que es, como dijimos, a las 18 horas, del próximo martes 2 de mayo en el Centro Cultural Kirchner, sala 513, quinto piso. Y ya que estamos de anuncios, vamos a decir que la revista Nueva Sociedad organiza en la 43ª Feria Internacional Libro de Buenos Aires, es decir, 43, la conferencia del doctor Wolfgang Merkel. Wolfgang Merkel, el capitalismo contra la democracia, el auge de la antipolítica. Esto es también el martes 2 de mayo a las 18:30 horas en la sala Alfonsina Storni, pabellón blanco, primer piso del predio ferial de Buenos Aires, La Rural. Quienes quieran registrarse por correo a mcowries, repito, mcowries, @nuso.org, nuso.org, con el asunto Feria del Libro hasta el 26 de abril, recibirán una invitación por mail con la que podrán ingresar a la feria ese día, también el martes 2 de mayo a las 18:30. Mucho público, esperemos que los haya interesados en el humor en el CCK y en el capitalismo contra la democracia, el auge de la antipolítica, la conferencia de Wolfgang Merkel en la Feria del Libro.
Y en la Feria del Libro en general.
Y en la Feria del Libro en general, que, como decíamos, nos trae sangre de letras y es para hablar de una de las variedades más presentes de las letras, pero menos de las variedades más presentes pero menos públicamente tratadas, que estamos esta noche con Mariana Dimópulos en el estudio de Radio Nacional. Mariana Dimópulos es escritora y traductora, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y cursó filosofía en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, país donde vivió 6 años. Como narradora, publicó las novelas Anís, Cada despedida y Pendiente, además de cuentos en diversos medios. Como ensayista, acaba de publicar Carrusel Benjamín, un libro de estudio sobre la obra de Walter Benjamin. Ha traducido y editado varios volúmenes de Benjamin, así como a Theodor Adorno, a Robert Musil, a Martin Heidegger y a John Coetzee, que creo que es así como se dice Coetzee, entre otros. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y periodista cultural, y ha colaborado en los suplementos de los diarios Página 12 y Clarín. Mariana es una de las personas que más ha reflexionado entre nosotros sobre la traducción, sobre este arte ambiguo de poner una voz propia a las palabras ajenas o de poner una voz ajena a las palabras propias, ¿cómo es? Mariana, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
No, al contrario. La traducción, algo de lo que los editores hablan, que los escritores anhelan, que los traductores practican y que popularmente se reduce a un dicho maledicente, que es traduttore traditore, y ahí se acaba el conocimiento de la inmensa labor que hacen los traductores, una labor que podríamos cuantificar y nos dejaría helados, pero pensemos que en cada uno de los idiomas que conocemos, que no son todos los que existen ni todos los que existieron, se pone por escrito una ínfima parte de lo que la humanidad piensa, crea, siente o conoce, y que es gracias a la labor de quienes practican ese oficio secreto, silencioso, íntimo, que podemos poner en diálogo culturas, épocas, pensamientos, obras de fuentes tan diversas.
Sí, en realidad la traducción es una práctica muy, muy antigua. De hecho, se acreditó, se sabe que había traducción en Egipto, precisamente en las ciudades limítrofes, ¿no?, donde claro, el traductor era necesario. Pero la reflexión sobre la traducción en realidad es bastante joven. De hecho, se hizo una disciplina como tal en el último siglo, en el siglo XX. Y también en el siglo XX hubo una gran explosión de la traducción. O sea, se empezó a traducir enormemente, grandes cantidades de textos, aunque siempre fue clave para la cultura, como bien vos decís. El siglo XX fue la gran era de la traducción. Y está precisamente esa paradoja, es decir, que se practica muchísimo y de hecho hay estadísticas de qué porcentaje de las editoriales españolas o argentinas, o podemos poner otros ejemplos, digamos, de lo cual se edita en una muy buena parte de traducción.
Claro.
Entonces, a partir de todo eso, está muy bien la reflexión de esta supuesta invisibilidad, ¿no?, de quienes hacen posible que esa traducción, en efecto, tenga lugar. Así que sí, pero ahora hay como, en cierto punto, la traducción se está poniendo lentamente de moda, por lo menos en los estudios universitarios, ¿no? Y eso hace que esta invisibilidad un poco esté diluyéndose lentamente, ¿no?
Sí, hay muchas conversaciones en marcha sobre la traducción, conversaciones que tienen que ver con lo autoral, que tienen que ver con lo jurídico, que tienen que ver con lo técnico. Son formas particulares, formas parciales de tratar de hablar de lo mismo. Y nosotros quisiéramos repasar un poco todo eso, pero como no tenemos orden de prioridades, te proponemos que comencemos por donde te parezca más atractivo o más interesante o más urgente.
En realidad podemos empezar por algo que es más mi especialidad, en ese sentido tengo un poco más de, no sé si decir autoridad, pero por lo menos un poco más de familiaridad para hablar, y es la particularidad de traducir. Como bien vos decías recién, digamos, hay muchos campos en donde se practica la traducción, desde la publicidad hasta los medicamentos, hasta los aparatos. Digamos, realmente nosotros vivimos en un mundo de traducción, más allá de lo que pasa en las editoriales, o sea, y eso es importantísimo. De ese mundo yo puedo hablar poco porque lo conozco poco.
Me parece importante señalarlo porque nosotros estuvimos con un adjetivo en la cabeza todo el tiempo, pero tan claro era para nosotros que hablábamos de eso que no lo explicitamos. Nosotros hablamos de lo que en general se llama traducción literaria.
Exacto.
¿No? Que no es necesariamente de literatura, pero es la traducción no técnica, la traducción no técnica, la que no es funcional a algo distinto de poner un idioma diferente el texto original.
Exacto. Pero la mayor parte de las traducciones en realidad son esas,
son técnicas, ¿no? Son jurídicas, son médicas,
¿no?
Son de información, son manuales de uso de equipos, son prospectos de bienes
las
comerciales,
noticias.
Las noticias. Sí, efectivamente.
Bueno,
así que nos vamos a limitar sí. A la traducción literaria.
Exacto, la traducción literaria y en su relación con lo que es también un poco mi métier, que es la traducción de filosofía, que es que tiene como sus costados técnicos, por decir así, y a veces es difícil hacerlos notar. Yo doy clases en la facultad sobre esto y es interesante cómo los alumnos muchas veces terminado el curso, a pesar de que son alumnos probablemente de letras o de cosas relacionadas con las letras, dicen, nunca voy a volver a leer una traducción como hasta, digamos, después claro. De este curso, ¿no? O sea, por supuesto que hay un poco de desencanto también cuando uno conoce la cocina de algo,
claro.
Digamos. Pero no, por supuesto, yo soy una defensora total de la importancia y también del compromiso que supone la traducción de literatura por un lado y filosofía por el otro. Que es un compromiso que es difícil de medir, que tiene que ver...
¿Qué quiere decir compromiso,
Mariana? En muchos sentidos. Hay gente, teóricos, digamos, de la traducción, que hablan de una ética de la traducción, que es un poco una mochila un poco grande para cargarse, ¿no? Porque, bueno, ética es una palabra grande. Y...
Pero no podría decir deontología.
¿Cómo?
Deontología, para achicarlo un poquito.
Sí, en realidad, claro, pero precisamente ellos rechazan la idea de deontología y dicen, no, es una ética. ¿Por qué? Porque se pone más en juego que unas reglas, por así decir, de cómo tengo que hacer las cosas, sino que hay un lugar... vos me lo mencionabas antes, que es el lugar solitario del traductor, que está sentado decidiendo, ¿no? Cada palabra o cada oración que resuelve, y que en el, yo diría, 95% de las veces nadie va a ir a revisar si esa traducción
claro.
Estuvo bien o no. O sea,
claro.
Depende de uno, es ese momento claro. De decisión.
Pero muchos van a hablar respecto de las traducciones en general. Yo recuerdo cuando ingresé en la carrera en sociología, mi madre es docente en Puan también de filo, uh-huh. Y entonces era qué traducción de Durkheim vas a comprar, qué traducción de Weber vas a comprar. Por supuesto yo iba a comprar la edición más barata, no iba a comprar ninguna traducción en especial. Y pensaba, bueno, pero también, ¿cuánto has leído vos? Le planteaba como para saber cuál es la traducción mejor. Pero hay como un cuerpo de traductores conocidos que uno plantea. Ahora, lo que me interesaba, porque leí algunas cosas, algunas entrevistas que te habían hecho, uh-huh. Y decías que habías comenzado a traducir porque te interesaba la Escuela de Frankfurt, particularmente Adorno, y me interesa esto en función del concepto de traducción que planteó un poco Ale, traducción técnica, traducción literaria. ¿Había algo en esas traducciones que vos creías en todo caso que faltaba? Es decir, esta cosa de el autor, porque por un lado se puede pensar, el autor dijo esto y se tradujo esto y está mal. Pero por otro lado, también se puede pensar, no, está bien la traducción, digo, está técnicamente bien, pero falta algo que va más allá del texto, pero que está en el texto. ¿Cómo fue ese acercamiento a partir de esa vocación de traducir a Adorno?
En realidad la vocación era bastante más egoísta y era de leerlo en alemán, ¿no? O sea, después eso devino... la posibilidad de traducirlo también por una cuestión laboral, digamos, una vez que uno tiene todos esos saberes, ponerlos en práctica y en favor del otro. Hay una escritora argentina, María Negroni, una vez dio una linda definición de traducción que dijo, es la escritura más generosa, ¿sí? Es decir, yo pongo mi esfuerzo de escriturario en favor de otro autor, ¿no?
Claro.
Y es verdad, es así. Y hay en la traducción algo muy ingenuo, y creo que todos los traductores comprometidos lo sienten, y es que uno quiere hacer conocer a los otros lo que uno puede leer en esa lengua. Hay esa cosa tan ingenua, y por eso digo que hay una ética necesaria.
Bueno, sentido. Uno diría que a diferencia de la voluntad del autor, que no sé cuál es, pero no importa, del primer autor, para decir el autor, el traductor lo que quiere es compartir.
Exacto.
No, hay una vocación de poner dos cosas en contacto, hacer a través de, ¿no? Una especie de ventrílocuo que permite hablar a uno en el idioma del otro.
Sí, de hecho el traductor literario acá en Argentina, y creo que en muchos otros lugares también, tiene una, y el de filosofía también, tiene una función clave cultural, y es que muchas veces, y creo que Alejandro lo puede corroborar en su labor de editor, es el traductor el que propone, y bueno, a veces se acepta o no, textos, ¿no?, para traducir.
Así
que
es,
conoce.
Porque muchas veces el traductor no es un profesional de la traducción que la hace por encargo de, sino que es alguien que está participando de un campo cultural, literario o de conocimiento, y por tanto es el que sabe qué ocurre, qué importa, qué circula, qué habría que, pero además es el que entiende muchas veces qué puente debe ser construido, es decir, qué importa en el idioma de llegada de lo que ocurre en el idioma de partida, no solamente qué es importante en algún lado, sino qué le importa eso a otros, o qué de un lado puede importar en otro lado.
Sí, es una hipótesis que uno hace, uno no sabe, ¿no?
Por supuesto, o sea, pero, y normalmente nos equivocamos todos, pero ese es otro asunto.
Así dicen. Y eso creo que es muy importante, y bueno, en el caso de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, en mi caso, estaba esa voluntad, estaba, por un lado, a mí no me gusta hablar de la sospecha constante en la que está la traducción, siempre está como, ¿no? Como, esto estará bien traducido lo que estoy leyendo. Pero es verdad que cuando uno tiene ganas de leer a un autor al que se quiere dedicar en la lengua original, sí, ¿no?, está un poco la bajo sospecha de traducción. Y yo creo que en un punto está bien. O sea, que cuando uno se quiere dedicar a la filosofía, por ejemplo, realmente y en serio, uno no puede ir a buscar la letra, la última palabra, el último término en la traducción.
Habla de, original. Y habla de un lector exigente, que me imagino también que el traductor debe valorar mucho un lector exigente que busca una traducción bien hecha. Digo, no es un lector tan tradicional.
No, pero uno le teme también, le gusta, pero sí, sí, sí. Y a diferencia de la traducción literaria, que tiene otros problemas, la traducción de filosofía, está esta cuestión de que es posible que ciertos estudiosos vayan a comparar el original una vez que el libro,
claro,
está publicado,
claro,
¿sí? Entonces esa dificultad, por así decir, es doble, porque uno sabe que va a ser revisado. Entonces el trabajo con los conceptos tiene que ser muy extremo, y ese trabajo no lo paga nadie. Ese trabajo son los fines de semana, las horas extras, ¿no?
Ahora, una pregunta, Mariana, la voy a formular a partir de una anécdota. Uh-huh. Quizás más por la vanidad de contar la anécdota que por lo que agrega la pregunta, pero hace muchos años, yo era muy joven, trabajaba en una gran editorial que tenía un par de editores extraordinarios que me enseñaron mucho de lo que aprendí del oficio. Y por algún motivo mencionamos algunas de las traducciones de la Ética de Spinoza, y en relación a la más reciente que había en ese momento, me dijo, esta es la mejor. Le digo, ¿y por qué decís que es la mejor? Me dijo, porque es la última, el traductor de esta tuvo todas las anteriores para poder entender qué era lo que debía y lo que no debía hacer en su propia traducción. Con toda la anécdota hago la pregunta, que es la siguiente. La filosofía, como la literatura, como la historia, como se retraduce, es decir, uno no retraduce Cervantes para traerlo, a veces se hace, pero se hace cuando se quiere popularizar o simplificar o llevar un público infantil, pero no se retraduce el Quijote para que sea contemporáneo de nosotros mismos. Pero una obra contemporánea del Quijote se retraduciría al español muchas veces para hacerla contemporánea de sus lectores. ¿Por qué?
Bueno, Hay un misterio de la traducción, hay muchos, pero hay uno en especial que a mí me parece especialmente misterioso, que es precisamente que una traducción es una actualización de un texto. Y no se sabe exactamente por qué. Porque un original del siglo de oro sigue siendo un original y puede seguir siendo leído como tal y no se retraduce, el Quijote no se retraduce. Y una traducción de la República de Platón hecha en el siglo XVI ya no sirve de ningún modo.
No sirve.
Bueno, hay ese misterio que es doble, que las traducciones envejecen y los originales no, y que las traducciones tienen la ventaja de actualizar con respecto a los originales, ¿sí? Yo hay una anécdota, si me permiten.
Es extraordinaria la reflexión, porque yo lo pensaba solo en términos de atribuir un valor, es decir, la traducción envejece más rápido que el original. Pero la idea de pensarlo como una actualización del original, independientemente de que la traducción envejezca o no, sino que lo que el traductor hace es traer el original al presente. Esto tiene habilitaría la pregunta de por qué no ocurre con los textos del propio idioma, entonces.
Bueno, hay gente, por ejemplo, George Steiner, el crítico, y que ha escrito un libro bastante largo sobre la traducción que se llama Después de Babel. Sí.
Bueno, quien me hizo ese comentario sobre Spinoza es el traductor de Después de Babel.
Ah, bueno, de Fondo de Cultura, sí.
Adolfo Castañeda.
Él dice que sí, él es un defensor de lo que sería la traducción intralingüística, así se llama, ¿no? O sea, dentro de la propia lengua. Sí. Yo trato de pensar la traducción siempre entre dos lenguas distintas, porque si empezamos con lo de la intralingüística nos metemos en un problema que ahora no podemos exponer, pero que es un largo problema de hermenéutica, de interpretación, no importa. Bueno, entonces, lo interesante de esta actualización que hace la traducción, lo leí una vez, leí un caso que me pareció lindo y creo que es bastante ilustrativo, y es que Badiou, Alain Badiou, el filósofo francés, contaba la anécdota que un colega de él prefería leer la fenomenología de Hegel en la traducción de Jean Hippolyte, o sea, la traducción al francés, y él era alemán, prefería leer la traducción francesa del siglo XX a leer el original de principios del siglo XIX, ¿no?
Interesante el...
¿Por qué? Porque esa capacidad de la traducción que muchas veces no solamente actualiza, sino que de alguna manera clarifica, para bien o para mal, ¿no?
Claro, interpreta.
Sí, y está esa voluntad de hacer saber, de dar a conocer, que a veces nos puede jugar una mala pasada.
Traduce, ¿no?, en otros términos, traduce en términos epocales.
Exacto.
Estaba pensando todo el tiempo, me rebota lo del término traducción, y cada vez que decimos actualiza, pienso en traduce. Está traduciendo.
Lo que pasa es que ahí el término está tomando el sentido de la actualización, está yendo en sentido inverso.
Exacto.
Ahora, también hay una parte de esto que yo entiendo fácilmente, pero es la parte menos interesante. La parte más interesante que deja el misterio abierto es la que vos decías. Pero uno dice, bueno, cuando se traduce por primera vez, luego hay una fijación de sentidos, de conceptos, de un discurso innovador en el idioma al que ese texto se tradujo. Para dar un ejemplo muy simple y famoso quiero decir conocido, la primera traducción de Freud a nuestro idioma hablaba de la psicoanálisis. Bueno, luego hay construcción teórica ya en español en que se discute qué significa cada concepto, se hace una etimología, se rastrean los sentidos en el propio pensamiento del autor, etcétera, y eso permite ir estableciendo cómo se van a traducir los conceptos en el idioma de llegada. Pero esto es más técnico, diría, esto es en periodos más breves entre la primera traducción y sus correcciones o revisitas más inmediatas, pero no explica ese misterio que vos decís de leer Tocqueville en el original o leerlo tres traducciones después y sentir que es un texto mucho más vivo.
Sí, y la trampa de alguna manera está con que también está en que el traductor no puede dejar de actualizar. Entonces, a pesar de que el texto es antiguo, hay algo que yo nunca le voy a poder dar, que es esa cosa añeja que yo escucho en Schiller o en Goethe, ¿no? Y que no se lo puedo dar en castellano. También es un... No, es una cosa muy buena y puede ser también algo malo.
Bueno, vamos a oír un poquito de música antes del informativo y después muchos temas con Mariana Dimópulo sobre la traducción y sobre la traducción a los lenguajes populares, de los lenguajes populares o no. Ahí hay todo un tema que me gustaría consultarle, pero vamos a escuchar un poquito de música alusiva.
Sagradas, buen amigo. Las palabras me hacen falta 100 millones.
Escuchamos a Fito Páez con Las palabras aquí en El Zorro y El Erizo.
Y cuando dieron las 21:30, vamos a dar paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin y regresamos rápidamente al Zorro y El Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Ya es ley la emergencia para las provincias que sufrieron inundaciones.
La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia hídrica, económica, productiva y social en las provincias que fueron afectadas por las últimas inundaciones. En tal sentido, la diputada de Cambiemos, Cornelia Smith, remarcó la necesidad de avanzar en la conformación de un fondo que pueda utilizarse ante estas circunstancias. Escuchamos.
Es importante ayudar al productor y también al comerciante de la zona, porque en especial las economías regionales se vieron muy afectadas. Lo que sí necesitamos es, una vez que salimos de acá, planificar ya medidas estratégicas para tener fondos o reaseguros que cubran sobre estas circunstancias. Por eso creo que es importante también que volvamos a tratar el tema de un seguro multirriesgo agrícola, por ejemplo, ¿no?
Desde el Congreso de la Nación, en Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
El gobierno del Chaco inició un operativo de asistencia a los afectados en Resistencia, Puerto Vilelas y Barranqueras.
En Misiones, en tanto un temporal de viento y lluvia afectó a varias localidades, la empresa de energía trabaja para restituir el servicio.
Recapturan a uno de los 10 presos que se fugaron en Rosario.
La evasión de los internos sucedió en la madrugada de este miércoles, según información brindada por la titular de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Karina Bartocci. En tanto, personal policial detuvo esta tarde a Facundo Nahuel Roldán, quien estaba bajo arresto por robo calificado y es uno de los 10 evadidos.
Lo que pudimos observar es una ruptura de ventana del penal, de estos módulos nuevos que se habían construido en la comisaría, de uno de los penales, porque tiene dos, una ruptura de ventana y luego del cerco perimetral, y se han escapado que da hacia un garage, el lindero, que es de propiedad privada, pero bueno, que en ese momento no había nadie.
Ivana Miskowski, Nacional Rosario, la radio de todos.
Internacionales.
El gobierno de Venezuela anunció que se retira de la Organización de Estados Americanos.
La canciller Delcy Rodríguez aseveró que su país considera que se violaron las normas de la Organización Panamericana y presentará su renuncia mañana jueves.
La ministra del Exterior anunció que no participará en las sucesivas reuniones de la OEA que tenga como fundamento el tema del intervencionismo e injerencismo, aunque el procedimiento de retiro de la organización tarda 24 meses.
Yeah. datos del tiempo.
Buenos Aires, temperatura 12 grados 7 décimos, 57 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
En La Quiaca, provincia de Jujuy, 10 grados la temperatura, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Donde las demás no llegan,
encontrate con Nacional, la radio de todo.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nacional. El pulso del país.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Escuchando a Luciano Superville aquí en El Zorro y el Erizo con No soy un extraño, el uruguayo Superville versionando en francés una canción de Charly García. Les recordamos también a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, el Twitter del programa también @zorro_erizo, nuestra cuenta, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Y esas son las joyitas de nuestro productor en un programa dedicado a la traducción. Un uruguayo cantando en francés a Charly García, ¿no? Digo, para darnos el
mucha traducción en el medio.
Charlando de la traducción con Mariana Dimópulos, que es escritora y traductora, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y filosofía en la Universidad de Heidelberg en Alemania, traductora de Walter Benjamin, de Adorno, de Heidegger, de Robert Musil, y se nos fue muy rápidamente la primera mitad del programa, pero vamos a aprovechar la segunda. Vamos a simplemente como un juego, como un ejercicio, vamos a leer una frase. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Son dos inicios de la Metamorfosis de Kafka, uno en la traducción de Joan Bosch Estrada, de España, y la otra, la traducción atribuida falsamente, según nos decía Mariana, a Jorge Luis Borges.
Sí. La traducción en realidad es un volumen de Losada, que ahora no me acuerdo en qué año salió, que tenía traducciones verdaderas de Borges y una traducción de la Metamorfosis, que evidentemente se coló por un interés editorial, y que no era de él. Y un autor y periodista en los años 70, ahora no recuerdo su nombre, dedujo, por leer la traducción de la Metamorfosis y conociendo la obra de Borges, que él no podía haberla nunca traducido, ¿no? Por varios rasgos lingüísticos que eran muy ajenos a Borges. Entonces tuvo la oportunidad de entrevistarlo y dijo: no la voy a perder y le voy a preguntar por la traducción de la Metamorfosis. Y Borges, que bueno, tenía sus mañas, pero era por supuesto muy irónico y gracioso, le dio una, yo no la puedo reproducir, pero la respuesta es hilarante. Y confirma que precisamente él no la hizo y que por una, no sé cómo lo dice, por una especie como de comodidad editorial terminó figurando él como el único traductor. Así que sí, es
no la hizo, pero de alguna manera dio la anuencia.
Sí, dio la anuencia, sí, por claro. Supuesto, o sea,
el viejo Basilio Losada, que por lo demás hizo una obra editorial extraordinaria. Mariana, una pregunta. Es poco frecuente en las humanidades y en las ciencias sociales, pero mucho más en la literatura, que una obra en su idioma original esté hecha de las jergas o de los idiolectos o de una localidad o de un grupo social o de un grupo de edad o de los diversos hablantes que participan de un argumento o de una historia o de lo que fuere. ¿Qué partido toma el traductor en relación con eso? ¿Trata de recuperar una oralidad afirmándola en lo propio? ¿Trata de recuperar la oralidad pero no convertirla en una cosa tan local? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso?
Bueno, esto muchas veces llena las discusiones, los encuentros de traductores.
Absolutamente.
Sí, es una de las...
Y de editores también.
De los temas.
Yo, ¿no?, afortunadamente no soy editor literario, por tanto... Muy pocas veces me enfrenté, algunas veces sí, pero pocas veces me enfrenté a ese problema.
Con la oralidad, ¿no?
Claro. Un estudio de Bourdieu, La Misère du Monde, La Miseria del Mundo, sí, que tiene mucho trabajo de campo con diferentes grupos sociales marginales o periféricos, subalternos de distintos lugares de Francia. Entonces está el habla de los jóvenes árabes, el habla de los obreros de banlieue, el habla de los desempleados, el habla, y había que dar eso, pero sin convertirlo en una variante del porteño, porque porque eso te pone en una escena, te pone, imagínate, en una escena que es muy falsa.
Muy falsa. Se hizo de todas maneras, ¿no? O sea, se hizo en ciertos... Yo digo que hay paradigmas de traducción que pasan, que dominan y que pasan. Y en ciertos momentos de la traducción castellana, sobre todo en España, se hizo esta cosa como sin reconversión, para hacer una equivalencia. Bueno, como ellos hablan tal cosa, tal slang en inglés o en francés, entonces nosotros acá usamos el andaluz o usamos... ¿sí? Claro. Y eso, claro, creó un efecto muy, muy... artificial, en realidad.
Muy artificial, ¿no? porque asocia imágenes, pero también asocia rostros, evoca situaciones íntimas vinculadas con una sonoridad, una oralidad, que no tienen nada que ver con la construcción del espacio narrativo o poético o filosófico que el autor propuso. ¿Cómo se resuelve entonces?
En general, lo que se hace es hacer un constructo, digamos. Es como uno, si tiene muchos distintos, como el caso que vos ponías, se hace como si hago una teoría. Bueno, ¿a qué me suena esto que tiene que ver con el mundo árabe? ¿A qué me suena? ¿No? ¿Con qué lo puedo asociar? Y se construye una lengua que en realidad no existe. Claro. O sea, no es que se pasa lunfardo, porque claro. Eso sí sería...
Hay algo interesante ahí, porque el escritor, el autor de la obra, escribe, digamos, en su propio registro, y puede ser un registro hasta, digamos, folclórico, identitario, con su propia... Pero el traductor, que vuelvo a esa idea que planteó al principio de compartir y de generosidad, lo que quiere es sacar ese texto del mundo particular y llevarlo a un mundo más comprensible. Entonces encuentra un problema que el autor nunca encontró, digo, cuando pensó en su...
Tiene problemas muy distintos el traductor que el autor, claro. Muy distintos. Una cosa, hay algunos, digamos, hay una discusión muy típica entre los traductores literarios, sobre todo, que si el traductor literario es un autor, ¿no? Y hay como una pretensión de serlo. Yo estoy en contra de esa idea. El traductor no es un... Es un autor de traducciones, digamos, pero no es un autor, no se encuentra con los mismos problemas que el autor de cero. Y yo lo grafico de la siguiente forma. El autor está delante de una página vacía y el traductor está delante de una página llena, ¿sí? Que implica otros problemas, digamos, que son los problemas de la equivalencia, pero no es el problema del vacío.
Claro, eso. Los procesos creativos que sin duda existen son de otra naturaleza.
Exacto.
Tienen un marco de posibilidades que es mucho más acotado.
Mucho más acotado. Yo trabajo sobre un campo que es un campo que ya está dictaminado de antemano, digamos. Hay un crítico literario que se llama Blanchot que decía, ¿no? El no de la escritura, tengo que sacar del vacío, de lo negro, del agujero negro, de la nada... algo que es la creación, y está el sí de la lectura, el lector que se pone siempre, dice siempre que sí, está siempre casi contento, aunque al tipo le estén cortando una pierna, hay un disfrute, un sí de la lectura. Claro. Yo digo, el traductor está en el medio, dice que no y dice que sí a la vez, ¿no? Y creo que ahí se atiende también un poco más esa particularidad de su lugar.
No, pensaba también en relación a esto y que planteabas con respecto a la filosofía, porque en la filosofía, a diferencia de otras disciplinas, y sobre todo en la filosofía a la que vos te has abocado, digo, hay que hacer también un trabajo de reconstrucción. Por ejemplo, el caso de Benjamin, ahí hay un trabajo que hay que hacer, una reconstrucción del autor. ¿Cómo se opera, digamos, sobre ese campo? ¿Cómo operás cuando trabajás sobre ese campo específico?
Bueno, Alejandro lo había adelantado un poco reflexionando sobre la idea de la retraducción, ¿no? Uh-huh. Uno trabaja sobre dos campos, por así decir. Sobre el campo de la lengua alemana, o sea, cómo hace Benjamin para usar tal o cual concepto dentro de su propia obra, que eso se lleva un tipo de trabajo, que es un trabajo más bien filosófico. Y después está el trabajo de conocer lo que yo llamo la tradición de traducción de los conceptos al castellano. Y yo tengo que tomar... Yo no puedo hacer lo que quiero. Yo como traductor literario tengo como una libertad que como traductor de filosofía no tengo, y es que yo no puedo dejar de atender qué se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en el lector, universitario, el tipo que tiene ya construido, digamos, un mundo conceptual, y si yo vengo con una novedad total, lo único que hago es destruir ese concepto.
Y tenés que involucrarte en un conjunto de saberes que rodean al autor, es decir, si vas a traducir a Heidegger, tenés que conocer algo de filosofía
terrible
alemana.
Traducir a Heidegger.
Claro, digo,
terrible.
Cuando uno traduce una novela, está solo frente a una obra, no frente a un conjunto de saberes
más
que rodea.
Más o menos, más o menos, porque un buen traductor literario, por ejemplo, tiene que conocer toda la obra de su autor, en el mejor de los casos, aunque esté traduciendo una novela, uh-huh. tiene que conocerla toda, tiene que saber qué está haciendo ese autor con su propia lengua,
claro.
¿no? O sea, ¿qué hace el autor con su lengua?
Claro.
No son las palabras los que... Yo uh-huh. estoy en contra de la idea de la... Yo digo, la traducción de superficie no sirve. Yo puedo agarrar el diccionario y decir, dice house, pongo casa, ¿sí? Pero no se trata de eso en realidad. Se trata de ver qué hace el autor con su propia lengua, en qué lugar se posiciona de su propia tradición literaria. Bueno, eso es en términos absolutamente ideales, por supuesto. Uh-huh. No es que uno siempre pueda hacer eso.
No, siempre puede. Como nuestros oyentes deben saber, la mamá de Libertad era traductora del francés. Y un día Libertad se encuentra con Manolito, se cruza en la calle y le dice, estoy aprendiendo francés, mamá está enseñando francés. Ah, sí, ¿qué aprendiste? Dice, ya sé decir oui. Y Manolito dice, es muy fácil, oui. No, Manolito, así no, oui. Y tres o cuatro veces repite, y Manolito repite oui. Y dice, no, es que vos no tenés que decir oui, tenés que pensar oui. Y Manolito se retuerce y dice, nunca voy a poder aprender ese maldito idioma. Pero de algún modo es esto, es no eso. Es el house. Es sí. qué hay atrás de eso, sí. ¿no? Qué está funcionando desde la lengua profunda en esa palabra que el escritor le escogió.
Por un lado es eso, y por otro lado yo defiendo la idea de que lo que está en juego es la realidad. Hay gente que piensa que eso es un positivismo horrible, yo no soy positivista, pero hay un lugar en donde lo que está en discusión es... ¿Qué mundo? ¿De qué mundo estamos hablando? No son solamente las palabras.
¿Podés avanzar un poquito más en esta idea que me gusta?
Me pasó una vez traduciendo a un autor alemán, Ulrich Pelzer, que ahora viene a Argentina a fin de año, que él describía con muchas metáforas un edificio de Berlín que yo por casualidad conocía. O sea, yo sabía cuál era el objeto del que él estaba hablando, pero no sabía qué parte describía. Había algo que era la realidad, pues yo las palabras las podía pasar de un lado al otro. Pero lo que yo quería saber era realmente lo que él estaba queriendo decir. Entonces, entre las preguntas que le mandé, le puse esa, y él finalmente me dijo, bueno, era un enrosque, simplificalo, era tal parte del edificio. Pero me di cuenta, y me sirve, porque muchos lingüistas están en contra de esta idea, y es que de lo que hablamos es del mundo, digamos, aunque sea un mundo de fantasía. Hay una cosa detrás, y los traductores que hacen traducciones de superficie no les importa.
Dos preguntas. Sí. Una es, ¿esa cosa no puede ser simplemente el lenguaje?
No.
Yo puede
creo
ser
que
simplemente
no.
el lenguaje. Quiero decir... Cuando
a menos
piensa,
que sea metalingüístico, a menos que yo esté hablando.
No,
bueno.
No, pero pienso en algunos narradores para los cuales más que el mundo, quiero decir, más que el lenguaje como representación, el lenguaje como materia literaria, y entonces lo que hay es la lengua, es una literatura en la lengua.
Sin dudas.
Y ahí que plantea un desafío distinto, un problema distinto
de la
realidad por detrás.
Pero es la realidad de la literatura, es la tradición de la literatura, es qué hace con la lengua, es qué está buscando, es simplemente la palabra.
No,
pero eso es un concepto mío, ¿eh? Hay gente
vuelvo que... a una expresión que utilizaste, que lo dijiste muy coloquialmente, pero me parece que no es descuidado, dijiste, yo quería saber qué quería decir. Uno, cuando trata de interactuar con otros, trata de dejar de lado la atribución de intenciones. Quiero decir, uno no puede discutir acerca de alguien o de algo atribuyéndole intenciones. Quería decir, no sé, dijo tal cosa. Pero vos dijiste, yo quería saber qué quería decir. ¿Qué es este deseo de saber qué quiere decir un autor?
Está muy
que
bien.
No está en el texto, ¿no?
Está
que,
muy
que,
bien.
Que exige escribirle a Tocqueville, por ejemplo, y preguntarle a Tocqueville, ¿qué quisiste decir?
Bueno, precisamente, yo digo, ¿qué quiere decir en el sentido de la referencia? Es decir, ¿a qué está apuntando, sí? O qué está queriendo hacer, pero no la intención, porque yo no puedo llamar por teléfono a Goethe y preguntarle, ¿qué quiso decir? Eso tiene que estar en el texto, yo tengo que poder leerlo, ¿sí?
Okay.
Pero hay un lugar en donde yo, si yo no lo podía llamar a Pelzer y a preguntarle, yo iba a construir una hipótesis que no era de las palabras, era del objeto, no sé, no quiero meterme en metafísica, digamos, pero en realidad está en juego digamos, el mundo, por así decir, aunque sea un mundo inventado.
Ahora, es frecuente en el mundo de la traducción y de la edición contemporánea que el buen traductor entre en contacto con su autor y que muchas veces trabajen juntos, que haya muchas preguntas o muchas veces esta pregunta, ¿qué quisiste decir? La mayor parte de las veces, pensando que el corpus sobre el que actuamos es infinitamente más grande de autores muertos que de autores vivos, esto no se puede. Se hace porque el autor vivo es un testigo incómodo de lo que el traductor está haciendo, o no hacerlo porque el autor se murió introduce un déficit en la traducción.
No, yo creo que no es un déficit, creo que es un acto de responsabilidad, en el sentido de que lo tengo a la mano, entonces no voy a resolverlo por mi lado, sino que le consulto. Hay gente que se debe descargar en eso como una especie de, como debe descansar en la posibilidad de consultarle. Pero por otro lado, el otro es una libertad maravillosa, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, yo hago lo mejor que puedo.
Y Goethe, que no te puede llamar y decirle. Claro. Que nadie le va a escribir a Goethe para decirle su traductor al español en Buenos Aires hizo un desastre.
Pero la traducción literaria tiene esta libertad, como decía, que muy poca gente la chequea.
Tengo una consulta, Mariana, porque a raíz de esto me hace preguntarte si hiciste traducciones de poesía, porque con la poesía se abre otro campo, que es que lo que quiso decir. A veces ni el autor sabe, no solo que uno no lo piensa tan claramente, sino que a veces no hay ni idea. Digo, en algunas tradiciones literarias poéticas se vuelve más complejo eso.
Sí, hay una definición muy fea de la poesía para mí, que dice, la poesía es lo que se pierde en la traducción.
Sí.
¿Sí? Yo estoy, por supuesto, en contra, porque creo que todo se traduce, todo se puede traducir, y que donde está la dificultad del agujero negro es precisamente donde el traductor traduce, es decir, que ese es su trabajo, ¿no? No, la cosa automática la hacemos todos, el tema es cuando la cosa se pone difícil. Yo no soy traductora de poesía y soy muy cuidadosa cuando opino sobre traducción de poesía, pero creo que existe, porque hay gente que dice que no. Jacobson, por ejemplo, un lingüista muy famoso, dice que la traducción de poesía no es tal, que es adaptación, recreación, pero que no es traducción.
Bueno, hay muchos que sostienen eso, y hay muchos poetas que han sido traductores de poetas.
Exacto.
Que, el caso de Paz, que hablaba de versiones, no de traducción, versiones, ¿no? Es decir, yo parto de acá, pero llego a otro lado, no puedo ni aspirar ni a la literalidad, ni al sentido, ni al gesto, al sonido, a la forma. Cuando uno traduce a Apollinaire y tiene que traducir una forma, algo estás traicionando. Yo no me voy a meter en eso, quiero decir, simplemente tiene tantas... me parece que es otro oficio, ¿no?
Sí, pero a veces en el mundo de la poesía hay una exigencia parecida al del lector de filosofía. Es decir, claro, es muy parecido, cuando yo empecé a leer Baudelaire o Rimbaud, qué sé yo, el planteo era la traducción. Ahí sí que el planteo es era muy fuertemente la traducción.
Sí, por eso existen también las ediciones bilingües, digamos. Y cuando es bilingüe la edición, yo voy a traducir de una forma distinta si la edición fuese solamente en lengua castellana, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O sea, se aplican lógicas distintas. Yo soy una defensora, digamos, férrea de que eso sí es traducción también, a pesar de... Simplemente es un modo distinto de la equivalencia. Son modos distintos de la equivalencia.
Ah, bien.
Pero hay una equivalencia. No uno a uno, ¿sí? Sino lo que a mí me gusta pensarlo de la siguiente modo es hacer equivaler. Yo hago equivaler esto por esto. Y cuando me vengan a preguntar, porque siempre hay como una especie de juicio final, de los traductores tiene como un juicio final, ¿no?
Sí.
Entonces que uno llega, cuando termina el libro, y le preguntan, ¿usted por qué hizo esto, esto y esto y esto? Uno tiene que ser consistente. O sea, si uno es consistente y tiene que responder ante ese juicio final, entonces se va a dormir más o menos tranquilo.
Paz tradujo a Apollinaire y escribió, pasan días y semanas, pasan y jamás regresan. Días, semanas, amores, bajo el puente pasa el Sena, que en verdad nos sorprende profundamente, pero ahí hay una apuesta. También hay que, yo imagino que en esos casos el poeta está asumiendo que está haciendo una poesía, no que está traduciendo a otro, no está tomando el lugar del traductor, ¿no? Quiero decir, toma licencias y borra los límites. Vos decías, el traductor no es un autor. aquí borra más los límites, en la intención de borrarlos.
Pero el problema está en que cuando yo me empiezo a alejar mucho de la idea de traducción, ¿sí?, entro en el camino, digamos, infinito, claro, que es el de la adaptación, claro. De la, por eso yo, claro, trato de defender la idea de traducción. Es decir, yo tengo, lo primero de todo, antes de la adaptación o de la libertad o la creación o la creatividad, es esa ética de decir, yo tengo que sostener algo, y ese sostener es más importante que todo lo demás.
Se nos va acabando el tiempo, que voló. Hay muchos temas que nos quedan, porque hay uno que tiene que ver con la política de la traducción como una política, que tiene que ver con el conocimiento y el reconocimiento del otro. Es sabido que en los Estados Unidos la traducción es muy escasa, es no más del 1-2% de lo que se edita en los Estados Unidos, cuando en idioma español es un porcentaje muy relevante. Y esto hace diferencias en el conocimiento de otras culturas, en la comprensión de otras formas de imaginar, de sentir, de emocionarse. Pero son temas que nos quedaron. No nos vamos a dar por insatisfechos, porque los temas que trataron fueron fantásticos. Mariana Dimópulos, muchísimas gracias por haber venido a Radio Nacional esta noche.
Gracias por la invitación.
El zorro y el erizo se va por hoy. Promete volver mañana. Esperemos que esa promesa sea una buena promesa para quienes nos escuchan. Lo hicimos con Mariano Schuster. Mariano, gracias. Hasta mañana.
Gracias a vos, Ale.
Lucía Rodríguez Bosch. Hasta mañana, Lu.
Siempre un placer ser hasta mañana.
Y como siempre, Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castrelo en la producción, Gabriel Cuenca hoy en los controles técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo soy Alejandro Katz. Le dejamos el paso al informativo de Radio Nacional con Darío Burstin, Silvina Valeta y Fabián Codevila. No se vayan, hasta mañana.